Está consternada por este doble femicidio, el de Norma Beatriz Morales, de 58 años, y una de sus hijas, Luz de los Milagros Prieto, de 20 años, que fueron brutalmente asesinadas por Jorge Antonio Lagos, de 55, que era pareja de Norma. Y recordemos, el cuerpo de Norma fue encontrado seccionado en tres partes, no se había hallado su identidad. Luego los investigadores, ante una llamada, asistieron y encontraron en el interior del domicilio que Lagos compartía con Morales, muerta a la hija, a una de sus hijas, a Luz de los Milagros Prieto, el otro cadáver que fue hallado, y quien les abrió la puerta a los policías que habían sido convocados por los vecinos del barrio fue justamente Jorge Antonio Lagos, que intentó huir, pero afortunadamente fue aprehendido. Dentro de un rato se va a realizar la formulación de cargos y allí las autoridades de justicia que estén presentes van a dar más detalles acerca de esta investigación que ya está en marcha. Pero para hablar acerca de este tema, ya está en línea con nosotros la ministra de las Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferrareso. María Eugenia, buenos días.
Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, María Eugenia, consternada como todos los que nos están escuchando, porque ayer cuando se comenzaba a hablar acerca de este tema, había rondando un fantasma de lo ocurrido justamente el año pasado, donde también aparecieron dos femicidios en 24 horas, esto fue en octubre, y ahora arrancamos prácticamente 2023 con este saldo terrible, ¿verdad?
Sí, con mucho dolor, con mucha indignación, ¿no? Un dolor que nos cala hondo y que también nos genera una profunda impotencia ante este hecho que se fue, además, este doble femicidio, nuevamente un doble femicidio en nuestra provincia. Y más cuando no pudimos detectarlo. Decimos, no hubo alerta, no tuvimos alerta. Y esto también nos prende alarmas y nos dispara alarmas en cuanto a que nosotros vemos que en los últimos años cada vez se han incorporado más el debate y la charla en todos los ámbitos, digo, en cambio social, ¿no? En nuestras mesas, con nuestros niños, con los adolescentes, desde el ámbito público, en distintos organismos, se habla de violencia de género donde nunca antes se hablaba. Se generaron durante todos estos años más espacios, más de cercanía, se ha tratado de llegar a cada rincón, llevando más herramientas, achicando la brecha, incorporando dispositivos como la línea 148, que es ayuda directa, acompañamiento y abordaje directo de la violencia, y no tuvimos registro, no tuvimos ningún tipo de llegada previa de esta situación. Lamentablemente, ¿no? Desde el domingo nos hemos puesto a disposición de la justicia de primera hora. Y hemos trabajado los equipos en acompañar primero la identificación, ¿no? El primer hallazgo del cuerpo, después supimos que era el de Norma, y haciendo un repaso de todos los dispositivos nuestros, por ejemplo, la línea 148, cuáles eran los casos que teníamos registrados en seguimiento de riesgo, ¿no? De riesgo de femicidio, que son los decimos así, que son los RF o los códigos A, con mayor vulnerabilidad, donde hay más medidas de protección y demás, haciendo un seguimiento de esas situaciones para trabajar sobre, digamos, sobre la detección o identificación de esta persona que había aparecido y que hasta ese momento era anónima y después cuando nos enteramos y se identifica Norma y aparece por la noche
El otro
también el
cadáver.
cuerpo de Luz,
María.
para nosotros fue ahí inmediatamente un baldazo de agua fría para los equipos nuestros, ¿no? También de trabajo, porque por supuesto estamos comprometidos fuertemente todo el equipo. Venimos de la militancia feminista y es ver qué hacemos y seguimos sumando y trabajamos en equipo, generamos redes, nos sumamos a trabajar con todas las organizaciones de la
María
sociedad, en
Eugenia,
el territorio, en el barrio, y
sí.
no fue suficiente.
María Eugenia, te pongo un punto ahí porque si bien en lo reciente no hubo denuncias, la hija que alerta acerca de esta situación, que no vivía con su madre, y bueno, por lo que se va develando de esta trama macabra detrás de los femicidios que se registraron en las últimas horas, estaba impedida de tener contacto con ella, es la que da el alerta porque no tiene comunicación con la mamá, y a partir de allí la policía y por denuncias también del barrio o por trascendidos que tuvo, llegan los uniformados a ese domicilio y hallan a Lagos y a Luz de los Milagros, la chica de 20 asesinada, y eso lo lleva luego a Norma, porque identifican a través de una foto a este cadáver que había aparecido seccionado a la mañana temprano. ¿Qué pasa
sí,
con
en realidad,
con la denuncia? Sí.
Perdón, ahí te corrijo, la alerta la dan los vecinos. Incluso yo ayer escuchaba una nota que ella dio en la marcha, Lorena, la hermana de Luz y hija de Norma, y ella misma manifiesta que llega al lugar porque los vecinos la llaman, y llegó al lugar porque ella tampoco había podido tomar contacto, pero los que llaman, y lo hago un paréntesis en ese sentido, Vanessa, porque en los últimos días hemos visto varios hechos en los que los vecinos se animan, o las personas en transeúnte que hay una situación o sospecha de una situación, se animan a llamar y denunciar. Los que llamaron a la policía en este caso puntual fueron los vecinos, porque se alertaron de ruidos y de alguna discusión y gritos durante un proceso, un tiempo, no sé si fue a la noche y durante el día. Entonces, es importante porque es el paso de animarse a denunciar, el paso de ser parte, ser agente de cambio todo, ¿no? Nada más eso respecto a lo de Lorena, que sí Bien. Estaba en el lugar porque la llamaron al vecino. Y lo manifestó en el canal 7 ayer.
Lo que te iba a preguntar es acerca de una denuncia que ella hace en 2011, donde hay una presentación por violencia de género hacia Lagos, que ahora se convierte en el autor de este doble femicidio. ¿Qué pasa con el seguimiento de esas denuncias que se hacen en su momento? Porque tal vez allí podría ser, esa podría ser la clave de empezar a trabajar distinto, digamos, tal vez un contralor diferente.
Se trabaja sobre el seguimiento, pero en este caso no existió ninguna denuncia, no hay registro de ninguna denuncia. En el 2013 hay una denuncia hacia otra persona, pero no en la policía, es una denuncia de otras características que habrá en el sistema judicial y hasta otra persona, no hacia Lagos. Lagos no tiene denuncias en la policía, hemos hecho búsquedas, no hay llamados a línea 148, no hay ingresos de ningún tipo, ni con los datos de Jorge Lagos, ni con los datos de Norma Morales, ni de Luz Prieto. Incluso, me sorprende, vuelvo a decir esto, de que la hija haya manifestado que haya habido denuncias, quizás hayan sido informales, porque no las podemos constatar de los lugares que nosotros tenemos y de lo que hemos llegado a articular desde el día domingo hasta ayer. Más allá de todo lo que vos decís, cuando hay denuncias hay un seguimiento y un acompañamiento, hay denuncias dependiendo de la situación, de la oficina de violencia es la que interviene el Poder Judicial, nosotros ponemos los dispositivos de acompañamiento que tienen que ver con los refugios, el acompañamiento desde el sistema de salud, para el acompañamiento de la salud mental de esta persona, también acompañamientos económicos, digamos, de las distintas denunciantes, nos pasa, y ponemos la articulación desde línea 148, también, digo, cuando hablo del gobierno de la provincia, y la OVE, la Oficina de Violencia, el Poder Judicial, es la que interviene y otorga medidas cautelares. De todas maneras, desde línea 148, a todos los casos que tenemos ingresados y registrados, se le hace un seguimiento y llamado permanente y contacto, que es lo que te contaba que hicimos incluso durante el domingo para acompañar y ayudar y colaborar en la identificación, a ver si podíamos dar con la identidad de Norma. Pero se hace un trabajo de articulación y de acompañamiento hasta tanto las medidas cesan, siempre en el caso de que haya una sentencia de las medidas cautelares, siempre desde la OVE, y estoy hablando por el perjudicial, porque estas son cuestiones que le corresponden al perjudicial, se toma contacto con la persona denunciante, se tiene una entrevista y se plantea la necesidad o no de continuar con las medidas, y así todo, incluso desde línea 148 y de los distintos sistemas de protección, desde el Ejecutivo Provincial, que los sistemas, digamos, de protección dependen de la Secretaría de Familia, se tiene contacto con las mujeres que han denunciado que están en situación de riesgo. Los demás extremos de vulnerabilidad, ya te digo, los riesgos de femicidio, los códigos A.
O sea que en 2011 no existe una denuncia previa, está completamente descartada la denuncia que se dijo que sí, que hizo la otra hija de la pareja, a Lagos.
No hay denuncia, no hemos podido registrar, hemos hecho todo el rastreo en datos de policía, con datos de los distintos dispositivos nuestros, en todos los sistemas, y no existen registros de denuncia de Norma para Jorge Lagos.
¿Qué pasa con esta medida que están pidiendo?
Decía, que lamentablemente no pudimos detectarlo porque no hubo denuncias. Por eso lo que nosotros pedimos es que haya más trabajo en la detección temprana, trabajo territorial en la detección temprana, y más compromiso también de los vecinos y vecinas, porque cualquier persona puede llamar al 148. Esto es importante, Vanessa. Permitime decírtelo. El 148 es una línea de ayuda para intervención directa y articular con comisaría, con salud, con la oficina de violencia, con cada uno de los dispositivos que, dependiendo de cada caso de violencia, pueden acompañar en el proceso de la ruta crítica. Ahora, ¿tiene que llamar a una persona que está siendo violentada en ese momento? ¿O puede llamar cualquiera? Puede llamar cualquiera. Puede llamar cualquiera a la 148 diciendo, soy testigo, vi o sé o está pasando esto. Es una herramienta fundamental para todos y todas de ser parte de esta red de responsabilidad para acompañar en la reducción de estos casos y de estas situaciones, la visibilización, ¿no?
Con respecto a este reclamo de declarar emergencia de género en la provincia de las organizaciones feministas, que bueno, ahora a la luz de este terrible doble femicidio cobra nuevamente vigencia, ¿cuál es tu mirada sobre eso?
Yo creo que la responsabilidad está en sobrefortalecer, y es lo que venimos haciendo, el funcionamiento de los dispositivos que son parte de distintos organismos, trabajar codo a codo con el Poder Judicial, tener un presupuesto como hoy tenemos, porque tenemos un presupuesto que permite generar y fortalecer los equipos técnicos de los distintos dispositivos, línea 148, las áreas que dependen de cada uno de los organismos, el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, el Centro de Asistencia a la Víctima, perdón, ya no es más del delito. Y creo que nosotros hemos fortalecido las leyes, y hoy estamos trabajando un proceso de la revisión del Código Procesal. Esa es otra herramienta que nos da el Código Procesal Civil y de Familia. Y eso va a ser una herramienta fundamental, y esperemos que se avance con celeridad en la legislatura, porque es lo que nos va a permitir tener medidas cautelares mucho más mucho más rápidas, con mucha mayor celeridad y con mayor eficiencia en protección a las víctimas y generando mejores medidas de resguardo y más rápidas, sin depender de tantas situaciones burocráticas o instancias intermedias. Entonces, trabajar desde ese lugar sobre la mejora de las normas, la incorporación de más presupuesto y creando organismos con decisión, ¿no? Nosotros hemos avanzado en estos últimos años en fortalecer los distintos espacios que permiten hoy tener una red de contención como las redes locales de 2785 y 2786, con todas las instituciones siendo parte en cada una de las localidades para el abordaje de las violencias, donde trabajan hasta las organizaciones de la sociedad civil, la red institucional de 2785 y 2786, que todo el tiempo está planteándose desde ahí y desde la observación de los casos particulares, distintas mejoras a la ruta crítica de violencia. Incluso en este mes estamos lanzando una plataforma única donde se va a poder desde todas las partes intervinientes acceder a una información unificada. O sea, digo, no pasar lo que nos pasó ahora, que con el DNI o los datos de esta persona tenés que pedir información a salud, a policía, al Poder Judicial, sino que con los datos nosotros, que somos parte del proceso y de la red, podamos entrar y ver toda la historia de esa persona. Eso nos va a achicar los tiempos y de intervención. Ahora, desde el lado de nuestro ministerio, que hoy nosotros, las únicas dos herramientas de intervención que tenemos son la línea de la Subsecretaría de Familia, nosotros que trabajamos fuertemente en todo lo que es promoción y prevención, siendo los ejes fundamentales, nos hemos también puesto como eje generar más espacios de cercanía, más espacios donde acercarte a tener contención, como las casas integrales de la mujer que estamos ejecutando en toda la provincia, que van a ser espacios donde las mujeres se van a poder acercar, asesorarse, acompañar, a tener una red de fortalecimiento y de empoderamiento también en lo que tiene que ver con no solo fortalecer esas autonomías, sino reducir también las brechas que tienen en su participación en la sociedad. Pero hoy lo que tenemos que hacer es no bajar los brazos, seguir fortaleciendo los equipos, seguir trabajando de cara a lo que es una red, y cuando hablamos de redes, el involucramiento de vecinos, vecinas y organizaciones de la sociedad civil, como hemos trabajado durante todo el año pasado con los operadores territoriales, de la mano de la Fundación La Ciudad.
María Eugenia, te interrumpo para preguntarte, porque bueno, a lo largo de toda la charla remarca justamente como muy importante, como la herramienta básica, esta línea 148. Hay digamos un registro que hable de que ya está incorporada dentro de la población. ¿Cuántas llamadas se reciben al mes, a la semana? ¿Cuáles son los datos vinculados justamente al funcionamiento de esta línea?
Mira, en el año 2022 se recibieron casi 7.000 llamadas. En realidad intervenciones. Nosotros son intervenciones porque hablan por ahí de más de cada intervención, habla de más de un llamado, ¿no? Pero de las casi 6.700 llamadas, 3.100 fueron reincidencias, o sea, situaciones que fueron abordadas en algún momento y que vuelven a tener una nueva instancia de intervención. La red es instalada en toda la provincia. Trabaja los 365 días del año, las 24 horas, tienen profesionales, son la mayoría psicólogas y trabajadoras sociales, que no solo atienden la situación, despejan el caso, sino que se ponen en contacto y derivan con seguimiento a cada uno de los organismos. Y también tenemos operadoras territoriales en la provincia, que hacen, cuando son llamadas del interior, la articulación con los organismos de las localidades de donde son las personas que denuncian. Insisto, a veces llaman las mujeres que denuncian, a veces llama un vecino, a veces llama una familia.
¿Está ese dato para de esas 7.000 llamadas que vos mencionás? ¿Se sabe cuáles son de víctimas directas y cuáles son de vecinos, de familiares, de gente que llama para alertar acerca de situaciones de terceros?
Sí, hoy ronda entre un 70-30, pero, o sea, 70 digo llaman las víctimas, por eso necesitamos fortalecer más la red de llamado de el tercero, de saber que cualquiera de nosotros, cuando una persona, vos te enterás, vos llamas al 148. Es como cuando llamabas al comando radioeléctrico, llamabas al 911, cualquiera puede llamar al 148 y asesorarse y consultar y charlar con la chica, pero me está pasando esto. Y fíjate que de esta cantidad de llamadas, de intervenciones, vuelvo a decir, llamadas de intervenciones por año, el 10% son código A. O sea, 668 de esas llamadas anuales, de 668 llamadas por año, son código A, o sea, que tienen alguna medida cautelar, restricción de acercamiento, o...
Que ya tienen alguna medida previa, vos decís.
Dispositivo. Entonces, estamos hablando que 668 te da un promedio de 22, 23 intervenciones que terminan con medidas cautelares por mes, ¿no?
Está bien, pero el dato es que luego de esas medidas cautelares siguen llamando, porque evidentemente sigue el acoso, sigue la violencia de parte de las personas que denunciaron.
En algunas situaciones hay residencia, por supuesto. Tenemos en un gran porcentaje hay residencia y se incorporan a veces mayores medidas cautelares, mayores restricciones, hasta y no se levantan las medidas cautelares del hostigamiento y de la situación de violencia, eso lo define la Oficina de Violencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces, por eso nosotros planteamos que es necesario mejorar el código procesal para que las medidas sean más eficientes.
Las medidas cautelares, las que ya se imponen cuando las víctimas llegan a pedir ayuda.
Reincidencias, exactamente. Con mayores penas. ¿Está claro?
Bien, que eso es lo que buscan cuando se habla de la necesidad de introducir cambios en esta materia. ¿Cuáles serían esos cambios que vos crees que serían superadores?
Yo creo que hay que ir cerrándole el camino, allanándole el camino a los violentos, que sea más complejo para ellos poder caminar por la sociedad de manera tranquila. Entonces, simplemente un botón antipánico, siempre vulnerando a la víctima, entregándole el botón antipánico a la víctima para que quede ella cautiva de estar atenta y alerta para apretar el botón cuando ve venir a su denunciante, no son las medidas de protección que nosotros elegimos. Las medidas de protección tienen que ser siempre sobre el victimario. Al que tenemos que restringir es al victimario, al que le tenemos que allanar el camino es al victimario, que se le haga cada vez más difícil poder desenvolverse en su vida normal en la sociedad mientras hay una mujer vulnerada que está en su casa con temor a salir o a llevar a los chicos a la escuela o tener una vida normal, porque esa persona siente la total impunidad de poder moverse. Es por eso que nosotros entendemos que las medidas tienen que ser más severas.
¿Cómo cuáles? Cuando se habla de cercarle el camino y que las medidas recaigan sobre el victimario, ¿cuáles serían esas medidas que se tendrían que imponer en lugar de poner el foco en la víctima?
Que las restricciones de acercamiento, no solo haya restricciones de acercamiento, sino que tengan muchas más complicaciones en llevar una vida ordinaria, incluso que tengan días de resto ante el incumplimiento de las medidas cautelares, que haya penas ante cada incumplimiento de medidas cautelares, que terminen con prisión a la hora de incumplir una medida, no tener que pasar por reiterados incumplimientos, para que la justicia tenga herramientas. Nosotros necesitamos que ante el primer incumplimiento, las personas, los hombres que incumplen las restricciones que tienen impuestas por la justicia por haber violentado a una mujer, tengan una pena real y efectiva.
Bien, por último, va a haber marcha justamente pidiendo justicia, bueno, reclamando por esta situación que realmente nos conmueve a todos. Y lo que dijiste es que no vas a participar de estas marchas. ¿Por qué es esa determinación, María?
Porque creo que hoy, a ver, yo vengo de la lucha de la calle, del trabajo feminista, ¿no? Más allá de mi participación partidaria en paralelo, y que no tiene nada que ver con la militancia partidaria, he militado desde el feminismo en la lucha de las mujeres y he estado en cada una de las marchas que se han dado en Neuquén, pero hoy tengo un rol desde la función pública que creo que hay que respetar a las organizaciones y a las mujeres, las pibas de pie en la calle que están peleando y están pidiendo justicia, y yo tengo que estar pidiendo justicia y trabajando por generar soluciones. Que nos dejen de matar, por supuesto que estamos hartas, y acompaño cada una de los reclamos y los proclamas de las pibas que ayer marcharon, que en el día de ayer marcharon. Veía que en primera fila estaba la familia de Norma y de Luz, pero nosotros, y en particular hoy a mí me toca ser responsable y ser parte de los que tenemos que estar dando respuesta a los reclamos que se vienen desde la calle y que surgen desde la calle, y desde ese lugar quiero estar a la altura de las circunstancias, trabajando y no bajando los brazos, porque la otra cosa es que no tenemos que bajar los brazos en la lucha por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, de la violencia machista. Estamos hartas, estamos cansadas, pero no tiene que ser, esto tiene que darnos fuerza para seguir trabajando en eliminar y de cuajo la violencia machista en cada rincón de nuestra sociedad.
Bien. María, gracias por esta comunicación.
De nada, Vanessa, te mando un abrazo grande, un saludo a toda la audiencia.
Bien, hablábamos con María Eugenia Ferrareso, la ministra de las Mujeres y Diversidad, acerca de este doble femicidio, el de Norma Beatriz Morales, de 58 años, y una de sus hijas, Luz de los Milagros Prieto, de 20, que nos está conmoviendo a todos. Jorge Antonio Lagos, de 55 años, en un rato va a ser parte de esta formulación de cargos. Él está detenido y obviamente vamos a seguir informando acerca de lo que se vaya, de las novedades que estén vinculadas a este caso. 3 minutos nos separan de las 8, vamos a la pausa y nos reencontramos para seguir adelante después con toda la información acá en Quién Dijo Verano.